Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari. I premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sarcohabitae.es. Fundació Sarcohabitae, 25 anys cuidant persones. La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un diploma d'especialització en gestió del patrimoni cultural eclesiàstic, un títol propi de la Universitat Ramon Llull amb la col·laboració de la Facultat de Teologia, l'Abadia de Montserrat, La Salle i Catalònia Sacra. Destinat als que vulguin ser especialistes en la gestió i difusió del patrimoni cultural i conèixer aspectes específics de la professió, com l'arqueologia cristiana, la simbologia religiosa, el marc legal i econòmic, Gaudí i el modernisme. Dimarts, dimecres i dijous, de 6 a 9 del vespre. Informa-te'n a la Facultat de Filosofia, 93 453 43 38, 93 453 43 38 o entra a filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
No hi ha res de més interessant que la conversa de dos amants en un profund silenci.
Achille Tournier, escriptor.
A tota costa.
6 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa, obrint l'edició 736 d'avui dissabte 17 de setembre de 2016. Molt bon dia, benvinguts en aquesta hora de ràdio subaquàtica. Que la configuren diferents temàtiques, diferents protagonistes, tots ells parlant del que ens agrada i el que ens apassiona, que és el món del mar, eh? En uns instants parlarem del descobriment a la zona d'Astúries d'un dels sifons més importants, el sifon Oyú La Madre. En uns instants estem amb ells. Tindrem la puntual informació meteorològica i avui anirem fins a Sant Feliu de Guíxols per parlar del que cada cop és una alternativa i una tendència més marcada, el lloguer d'embarcacions. Ho farem amb l'empresa Renteolo. I a la darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa ens acompanyarà el Juan Ibars. Com sabeu, és una de les persones, un dels pioners que van introduir aquesta activitat esportiva del busseig en el nostre país, eh? Juntament amb noms com Robert Díaz, Javier Beglison, Eduard Ametlla. El Juan Ibars va ser un dels pioners. Avui ens acompanyarà explicant diferents anècdotes de la seva vida subaquàtica. Bé, doncs aquestes són algunes de les temàtiques, protagonistes que passen per aquesta antena des d'ara i fins les 11. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, comencem. Molt bon dia.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
A ello empezamos, arranca esta edición de A Toda Costa y lo hacemos con un descubrimiento, ¿eh? Os lo anunciábamos hace unos instantes en nuestro sumario porque acaban de hallar en Onís, Asturias, el sifón más hondo de esta zona, ¿eh? Nada más y nada menos con 60 metros de profundidad. Un equipo asturiano, británico también, de espeleobuceadores, exploró durante 11 días el Oyula Madre con el objetivo de realizar el mapa topográfico de la zona, de la cueva. Bueno, se encontraron con una serie de circunstancias que no esperaban. Hoy queremos conocer ese descubrimiento, qué es lo que pudieron ver, descubrir, presenciar y qué es lo que ha quedado pendiente, porque han quedado cosas pendientes. Hoy hablamos con Adrián González, es uno de los miembros de esta expedición que, repetimos, se configuró a través de un, básicamente, equipo británico, pero también asturiano. Adrián González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, ¿tal? Y gracias por atendernos. Bueno, decía yo que quedaron cosas pendientes. Creo que no os esperabais lo que encontrasteis, ¿no?
No, por supuesto que no. Esta exploración la llevamos realizando, llevamos trabajando en esta cavidad ya desde hace unos años. Y en la campaña, luego, en la campaña de este año, pues bueno, teníamos como proyecto la exploración de este séptimo sifón, que ya se había vislumbrado hacía dos años en la campaña anterior. Pero bueno, cuando tras prepararlo y hacerle un ataque, digamos, a este sifón, nos encontramos que descendía a 60 metros de profundidad. Uh-huh. Algo que me sorprendió porque, bueno, no era la característica ni la pauta que continuaba con los seis sifones anteriores.
Uh-huh. Creo que vosotros, este grupo, no es la primera vez que trabajáis juntos. De hecho, creo que cada par de años, ¿no?, acudís a este sifón Oyula Madre para, bueno, de alguna manera estudiar la caverna.
Sí, la verdad que la unión que tenemos entre el grupo asturiano y el grupo británico, el Kevin Dye Group, ya viene desde finales de los 80, ya que, bueno, la zona de Asturias siempre ha sido muy, muy frecuentada por los grupos británicos por ser muy parecido al estilo de cavidad que ellos tienen en su país. Y ya se había empezado a tantear por primera vez en el año 2000 y 2001 esta cavidad. Lo que pasa que, bueno, se fue abandonando pues por dedicarnos a otros proyectos y se retomó en el 2011. Y ya desde entonces, pues cada dos años, más o menos, pues solemos pasar unos días arriba para seguir avanzando con la cavidad.
Bueno, es una cavidad en la que evidentemente se hace a través de buceo. Algunas de las zonas se hace a través de buceo. Los principales atractivos de Oyula Madre, ¿cuáles serían, Adrián?
Es una de las cavidades que, desde nuestro punto de vista, aquí en Asturias lo engloba todo. Es decir, tenemos... Es una comunidad con mucha logística y mucha intendencia. Tienes una aproximación exterior, o sea, tenemos que recorrer casi todos los días 400 metros de desnivel para llegar a la cavidad. El acceso a la cavidad no es un acceso directo, sino que la boca está en medio de una pared, con lo cual tenemos que instalar unas cuerdas para acceder a la boca. Y después en el interior de la cavidad hay que combinar el uso de cuerdas para pasar por las galerías secas con el uso de equipos de buceo para los sinfones, ¿no? Digamos que dentro del estudio de buceo es una cavidad muy completa.
Uh-huh. Desde luego, creo que no contabais con eso, ¿no? Normalmente los picos de Europa, los sifones suelen tener 10, 20, 30 metros, creo, el más profundo.
Sí, aquí en Asturias, como te comentaba, son sifones muy parecidos a los ingleses.
Sí.
Suelen ser sifones de poca profundidad, sifones muy muy estrechos, de mala visibilidad. Pero bueno, no contábamos con un sifón de 60 metros. Un sifón de 60 metros que toca 60 metros y empieza a ascender, que tampoco sabemos si después volvería a bajar, con lo cual requiere afrontarlo pues con otro equipo de buceo específico, mezcla de gases, bueno, otra planificación.
Sí,
¿no?
Exactamente, porque ese séptimo sifón descendiente, ascendente, en el momento que veis que asciende, de alguna manera se suspende, ¿no? La expedición. No llevabais, tal y como decías, el equipo necesario, pero tan complicado, tan complejo se hace una expedición que lo habéis pospuesto.
A ver, para que te hagas una idea, para de los 11 días que hemos estado allí, para intentar hacer el primer asalto a este sifón, se requirieron 6 días. 6 días para poder hacer distintos viajes y porteos a la cavidad para instalar las cuerdas, para revisar los sifones previos, instalar cuerdas y escalas en varios puntos entre sifones. Es decir, hay que ir preparando toda la cavidad para poder decidir un día el trasladar todas las botellas. Esta cavidad tiene la característica de que tiene pasos tan estrechos que los buceadores lo afrontan con 5 o 6 botellas cada una, pero botellas más pequeñas.
Uh-huh.
Entonces, claro, ¿no? Implica varios días simplemente para poder trasladar el material de un buceador hasta la zona.
Uh-huh. Bueno, desde luego...
Cuando nos encontramos con un sifón de 60 metros, pues ya nos implicaba pues cambiar a los rendidores laterales, porque un rendidor a la espalda, por ejemplo, no pasa por esta zona, debido a las zonas donde hay que arrastrarse y gatear. No pasa en revivir a las palas, tendrían que ser el revivir lateral de los que disponemos, pero como también había tareas pendientes, pues bueno, chequear, comprobar una galería lateral que se descubrió también, terminar topografía de la campaña anterior, pues se decidió gastar los pocos días que nos quedaban en ir resolviendo todas esas incógnitas que quedaban pendientes.
Uh-huh. Bueno, estamos en los picos de Europa, estamos relatando esta expedición, repetimos, en el sifón, en Onís, el sifón más hondo de Asturias, se ha descubierto con 60 metros de profundidad. Desde luego, una, en fin, especialidad deportiva, podríamos decirlo así, de un cierto riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de, evidentemente, el preparar muy bien esas expediciones minimiza esos riesgos, pero no podemos olvidar, Adrián, que permíteme esta expresión, un poco os la jugáis cada vez, ¿no?
Bueno, a ver, por supuesto el espelebuceo es un deporte con cierto riesgo, ¿no? Pero bueno, nadie está libre, como se suele decir, de tener algún accidente o que nos pase algo. Pero bueno, nosotros realizamos estas actividades porque son nuestro hobby, ¿no? Las hacemos porque nos gusta, porque nos entretiene y nos emociona. Tampoco afrontamos cada actividad como si nos estuviéramos jugando la vida en ello, ¿no?
Uh-huh.
Intentamos siempre que el margen de seguridad con el que trabajamos sea el más amplio posible, ¿no?
Bueno, expediciones complejas, nos decías, bueno, pues que se estudia muy bien el ataque, digamos, a esos sifones. El equipo también debe ser algo complejo, ¿no? Nos hablabas de varias botellas. Equipo, realmente, cuando se os ve haciendo esta alternativa deportiva, pues se os ve, vamos, no libres de equipación, sino lleváis de todo, ¿no?
Claro, aquí, como te comentaba, en esta cavidad, por ejemplo, y en muchas de ellas, tenemos que combinar el equipo que necesitemos para el trabajo que vamos a desempeñar en ese momento. Me explico. Hay momentos en los que para hacer el transporte de material pues utilizamos material de espeleología con ropa de espeleología. Depende de lo que vayamos a estar en el agua, pues utilizamos trajes húmedos. Si vamos a bucear más en serio, tenemos que llevar trajes secos, pero los trajes secos no te los puedes llevar puestos, porque si te tienes que arrastrar y mover, pues los puedes romper, ¿no? Entonces, claro. Requiere que cada día, en función de lo que tengas que hacer ese día, pues te equipas como crees que mejor vas a afrontar ese día, ¿no?
Sí. La iluminación también es vital, ¿no?
Bueno, por supuesto, una vez que entras en la cavidad ya no hay ningún aporte de luz exterior, con lo cual solemos ir bastante, digamos, cargados de luces, ¿no? Siempre llevamos bastantes fuentes de luz, todas ellas independientes, para que, bueno, si falle una, poder disponer de varias.
Uh-huh. Por ejemplo, cuestiones que a veces parece que no tienen mucha importancia, pero en este caso, y más en el entorno que os rodea, yo creo que sí la tiene, ¿no? La temperatura del agua, por ejemplo, creo que está bastante fresquita.
Sí, aquí el agua ronda los 6 grados.
Caramba. Por tanto, bueno, sí.
Pues, ya es una temperatura muy considerable en el cual tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo vamos a estar expuestos en él, ¿no?
Bueno, ese sifón descubierto desciende hasta 60 metros de profundidad. Hoy nos queríamos acercar a ese descubrimiento que ha quedado pendiente, ¿no? ¿Cuándo tenéis pendiente de, bueno, seguir lo que habéis dejado a un lado? Imagino que próximamente, ¿no? También.
Sí, no, eso está ahí. No hemos puesto fecha ninguna todavía, ya que requiere, pues eso, planificar y ver con qué cantidad de gente y personal y días disponemos. Y bueno, sí que es verdad que somos el mismo equipo o parte del mismo equipo que trabaja explorando el Pozo Azul, ¿no? Entonces, el año que viene ya tenemos planificada la exploración del Pozo Azul en Burgos, con lo cual, bueno, la cueva está quedada por lo menos relegada a dentro de 2 años.
Bueno, pues veremos a ver qué da de sí esa cueva, ese sifón, 60 metros de profundidad, de momento, el más hondo de Asturias. Hoy queríamos acercaros a esta modalidad, ¿no?, que es el espeleobuceo, a través de ese descubrimiento, y lo hemos hecho a través de Adrián González, miembro del equipo, de ese equipo Astur británico, que ha llevado a cabo ese descubrimiento. Bueno, enhorabuena y felicidades, Adrián. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Gracias y muy buenos días. Bueno, enseguida llega el tiempo, ¿eh? El tiempo que esperamos para este fin de semana. Hoy sábado, mañana domingo. Esta semana ha sido ya un poquito más movida. Se acercan las temperaturas ya a lo que viene siendo normal en esta época del año, ¿no? Finalizando el verano. Pero bueno, con especial atención a las temperaturas del agua del mar, el estado, el viento, todo ello nos lo explica nuestro compañero enseguida. Ahora mismo volvemos.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández
Ochoa. Soy Clodo Horta Ametlla.
Soy Santiago Acosta.
Todas las semanas, a toda costa, amb Miquel Mercadal. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. La Tramuntana i el Mestral, protagonistes d'aquesta setmana aquí a Catalunya. Tramuntana a la Costa Brava, Mestral a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Mentre que a la costa central tindrem vents fluixos, bàsicament en règim de marinades. I això provocarà que hi hagi onades de més d'un metre d'alçada a la Costa Brava i de més de mig metre a la Costa Daurada. De cara a demà, aquesta tramuntana encara serà més forta, mentre que el mestral anirà afluixant una miqueta. A la costa central, tranquil·litat. I pel que fa a l'estat del cel, aquest dissabte, nuvolositat variable que augmentarà més de cara a la tarda, ruixats dispersos aquesta tarda, comarques de Barcelona, de Girona i Pirineu, i demà diumenge més clarines, tot i que més núvols al vessant nord del Pirineu. Les temperatures aquest cap de setmana es mantenen més o menys estables, als matins frescos, però hi havia un ambient força agradable.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soy Alberto Vázquez Figueroa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa, que es un programa magnífico y sobre todo muy profundo. Un fuerte abrazo a todos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterránea al cor.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Aquesta edició de Tota Costa. Ja sabeu que aquí, des de les 10 en punt del matí fins les 11, en aquestes sintonies de Ràdio Estel a Catalunya i també per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes, parlem de tot allò que es pot fer, realitzar, materialitzar, viure, somiar en el món del mar. Properament tenim aquí a Barcelona una cita molt important, que és la nova celebració, un any més, del Saló Nàutic de la ciutat de Barcelona. Una cita ineludible per tots els amants de la nàutica, que cada cop té més importància. I dins d'aquest saló, del Saló Nàutic, i cada any jo crec que té més força, el fet de reservar, el fet de llogar les embarcacions. Hi ha moltes empreses arreu de Catalunya. Avui en volem visitar una, que és Renteolo. Aquest és el seu nom, és una empresa familiar dedicada precisament al lloguer d'embarcacions, de vaixells, a la Costa Brava, situada a la localitat de Sant Feliu de Guíxols. Només aquesta localitat ja ens dona un ampli ventall de cales fantàstiques per visitar amb aquestes embarcacions. Avui volem parlar de com es materialitza, doncs, precisament el lloguer, quines titulacions hem de tenir, com es pot fer, doncs, efectiu aquest lloguer, i ho fem saludant aquest matí, dissabte, en el Pere Castellà, és el responsable de Renteolo. Com estàs, Pere? Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Benvingut, gràcies per atendre'ns, Pere. Ens parles des de Sant Feliu de Guíxols, no?, precisament.
Estic parlant des de Sant Feliu de Guíxols i ara estic ja dins del Valer reparant unes coses.
La veritat és que el manteniment d'aquestes embarcacions de lloguer ha d'estar absolutament al dia. Això és una cosa que porteu vosaltres molt fermament, no?
Sí, perquè és un problema que algú se li pugui parar una embarcació quan està navegant. És molt diferent que es pari el cotxe o es pari una barca.
Sí, cotxe, i tant.
És un problema. Si es para una embarcació és un problema greu.
Bé, doncs, explica'ns una mica com comença Renteolo, aquesta empresa vostra. Quin any va començar?
El 2005, vam començar aquí a Sant Feliu, jo i la meva dona, amb un veler i una mallorquina i un altre veler petit, 7 metres i mig.
Sí.
Després, a poc, vam anar a comprar alguna altra coseta, un any una coseta, un any res, un altre any una altra coseta, i ara, doncs, tenim dos velers i sis...
Dos velers i sis embarcacions de diferents eslores, eh?
Sí, n'hi ha dos de 5 metres i mig, tres de 6,35 i una de 6 i mig.
Sí.
Fes un veler de 9 metres i un altre de 12.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aquests velers feu sortides, feu charters, no només de dia, sinó també sortiu a passar alguns dies?
Bueno, n'hi ha un que es lloga sense patró, és un valer de 10 metres.
Sí.
Aquest s'ha de tenir el PERT per llogar-lo.
Uh-huh.
I l'altre, que és un valer de 12 metres, el porto jo, i normalment el que fem més són sortides de migdia i d'un dia per aquí a la Costa Brava.
Uh-huh. Una empresa, doncs, situada a la localitat de Sant Feliu de Guíxols, amb aquesta especialitat de lloguer d'embarcacions, i aquestes embarcacions que, parlava les embarcacions a partir de 5 metres i mig, són... podríem dir unes llanxes, que són molt còmodes, no?, per costejar, per acostar-se a les cales d'aquesta zona, no?
Sí, perquè amb les embarcacions que tenen més de 12 o 13 metres ja és difícil poder-se acostar segons quines cales. En canvi, amb aquestes embarcacions més o menys petites, tipus Open, que tenen un bon solari, un mal a prova i així, com que per aquí a la costa, des de Sant Feliu fins a Blanes, hi ha bastantes cales petitetes que queden arrasadades dels diferents vents, i tenim la sort que, com fa la tramuntana, la costa aquesta queda bastant protegida. Com fa Garbí, també hi ha bastantes cales que queden protegides.
Uh-huh.
Amb
sí.
Aquestes barguetes es pot acostar bastant a la sorra, sense arribar a tocar-la mai, però quedes bastant.
Uh-huh. Efectivament, unes embarcacions molt còmodes. Jo he tingut l'oportunitat, doncs, precisament d'utilitzar els serveis de Renteolo. Us puc assegurar, doncs, que absolutament cap dificultat, tots són facilitats. T'assessoren, t'expliquen els llocs en els que pots anar, aquella tracala, bàsicament per aquesta costa que, podríem dir, de Tossa fins a Palamós, tenim mil i una alternatives. Mil i una alternatives. Potser la costa més bonica o menys massificada és precisament aquesta de Sant Feliu fins a Tossa, no, Pere?
Sí, de Sant Feliu fins a Tossa hi ha Cala Fotadera, per exemple, que estàs allà i no veus cap casa, cap xalet, a part d'un que surt allà a mig del cim. I després Cala Embot, que queda molt protegida i es maca, però tampoc es veu gaire res. I després de Tossa cap a Lloret Blanes també n'hi ha de cales, però ja estàs allà amb cales que ja sí que veus les urbanitzacions, no? Mm-hmm. Estan tan verdes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Mm-hmm. Bé, doncs estem parlant amb el Pere Castellà, és el responsable d'aquesta empresa, Renteolo. Per cert, si voleu anotar un telèfon d'informació, aquí el teniu, és el 649-49-30-82. Repetim, 649-49-30-82. Tan senzill com trucar, Pere, vosaltres feu la reserva d'aquesta embarcació, que crec que feu migdia i dia sencer, no?
Sí, les dues barques petites, de 5 metres i mig, aquestes fent migdia o dianter, és amb les altres no, amb les de 6 i mig i 7 i mig, que té dia complert, i amb el valer que lloguem sense patró, també té que ser dia complert, i el mes d'agost intentem llogar-ho per setmana. La gent que vol agafar una setmana per fer uns dies per aquí a la Costa Brava.
Sí. Aquestes modificacions que hi ha hagut recentment, Pere, de les titulacions nàutiques, han, podríem dir, dinamitzat aquest sector del lloguer d'embarcacions?
Bueno, ara amb el que jo he notat una mica més de moviment, amb la llicència de navegació,
sí,
que el fet de ser una mica més fàcil d'obtenir-la i de poder portar més cavalls, els metros, que no el mateix que el titulín, però no hi ha limitació en quant a cavalls o motors. Res és més... la teva té més còmode, hi ha molta gent que se l'ha tret. D'aquesta manera poden portar una barca fins a 6 metres i no hi ha límit de cavalls.
Mm-hmm. Per tant, doncs, en fi, una dinamització que han estat aquestes modificacions de les titulacions. A partir d'aquí, doncs, ja hi ha la navegació bàsica, el patró d'embarcacions d'esbarjo... En fi, es van complicant aquestes titulacions, però sí que és cert que aquesta llicència, bàsicament, en un dia una persona se la treu, eh? No hi ha examen, vull dir.
Un matí. És un matí amb una escola nàutica i la mateixa escola... que sigui una escola nàutica homologada, el mateix dia et pot donar un resguard de la titulació.
Exactament. Aquest mes de setembre, que és un mes molt bo per navegar en aquesta zona. Repetim, el port base està a Sant Feliu de Guíxols. Aquí teniu doncs aquesta empresa i a partir d'aquí el lloguer és molt senzill. Vull dir, és únicament, Pere, reservar l'embarcació, t'acostes en el port, doneu diferents doncs, explicacions al voltant del mecanisme per utilitzar l'embarcació i a partir d'aquí ja marxem cap a navegar, no?
Sí, en principi només s'ha de fer que trucar i nosaltres mirem la carpeta de reserves i si el dia que hauríem d'interès està lliure, doncs reservem i després si el client resulta que s'acaba de treure la titulació, tant sigui l'agència de navegació com el PERT, i resulta que tenen poca experiència, el que fem és o l'Òscar, en Xavi, que treballa amb mi, o jo, si puc, sortim una horeta amb ells, o a vegades una hora i mica dues, per ensenyar-los el més bàsic, com és tirar l'ancla, atracar, desatracar, anar a la gasolinera, i en el cas del veler, doncs, pujar veles, baixar els riscos, i tot això.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, un ja funciona amb més tranquil·litat, I però en qualsevol cas és senzill. Aquestes embarcacions, estem parlant de les llanxes, el mecanisme és molt senzill. Vull dir que qui ha tingut ocasió de navegar una miqueta doncs no té per què tenir cap problema, no?
No tenen cap secret, però que no han agafat mai cap, o que ho sentien sol de patró, diguéssim, doncs no està de més per la seva tranquil·litat de que nosaltres anem un rato amb ell. Hi ha clients que ho volen, hi ha que no, però la majoria ho deixen i després doncs van més segur.
Uh-huh. Per cert, Pere, que vosaltres teniu l'empresa oberta tot l'any, no?
Sí, la teniu oberta tot l'any. El que passa que, esclar, a partir de finals de setembre hi ha molt poca activitat. A l'hivern, amb el veler de 10 metres, que es lloga sense patró, fem sortides amb monitor dissabtes i diumenges, 4 dies cada mes, així amb patró, per la gent que vol millorar, diguéssim, la seva
experiència,
la seva
no?
Navegació, la seva mm-hmm. experiència. Sí, que vol sí. agafar més soltura sobre un barco de vela, vam sortir des de 4 hores, que al màxim anem 3-4 persones amb un monitor, i el preu val 50 euros per persona. Ho fem des d'octubre fins al març.
Mm-hmm. Doncs aquestes són les dates en les que proposen aquestes sortides i en qualsevol cas ara mateix, en aquest mes de setembre, per exemple, doncs, llogar una embarcació doncs, realment és molt agradable. Sobretot també aquest sentit de lloguer, Pere, en el qual hi ha molta gent que s'hi està agafant d'una manera absolutament definitiva perquè eviten moltes despeses que significa doncs, el manteniment d'una embarcació al llarg de l'any. Això no ho podem oblidar, no?
Sí, perquè la persona que surt, per dir alguna cosa, que surti bastant, 15 dies a l'any, i surt molt més a compte llogar una embarcació que no tenir-la.
Sí.
El preu mm-hmm. que li pot costar, llogar una embarcació 15 dies, seria el que li costaria, pràcticament, l'amarre i una mica manteniment de la seva embarcació, mm-hmm. per la compra i l'amortització i tot plegat.
Home, tots hem sentit aquella frase mítica, Pere, de molta gent que té embarcacions. El dia més feliç va ser el dia que la vaig comprar i el segon dia més feliç va ser el dia que me la vaig vendre.
Sí, és clar, hi ha de tot, perquè el que viu a la vora del port i pot anar, i li agrada anar a pescar a l'hivern i anar allà i fer una mica el manteniment i això, doncs, és un altre assumpte. Però el que el fa servir un mes a l'any, o bé no li ve d'aquí, no hi ha cap problema, però, si no, és el més rentable llogar-la, perquè amb el que tenia un barco de 8 metres en tenir-lo, en pot llogar per allà algun de dos.
Sí, sí.
Durant 15 dies o més.
I tant que sí. Bé, doncs, amics, si esteu per aquesta alternativa del lloguer d'embarcacions, Renteolo, doncs us el proporciona a partir de migdia, inclús podeu llogar de migdia, al matí o bé a la tarda, i a partir d'aquí, doncs, les diades que vosaltres vulgueu. Repetim aquest telèfon d'informació, El 649-4930-82 és el telèfon d'informació. Directament podreu parlar amb el Pere Castellà. Repetim, 649-4930-82 i, si no, la seva plana web directament renteolo.com. Pere, ha estat un plaer. Gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta. Per cert, crec que ha estat una molt bona temporada, no?, aquest estiu a Sant Feliu.
Sí, degut a que el temps ha acompanyat bastant.
Sí, sí.
Això és bàsic en aquest tipus de negoci, perquè si la temporada alta et fa 7-8 dies de temps, se'n va el 20% del negoci en l'aire.
I tant.
La meteorologia és importantíssima. Si plou el 2014, per exemple, malament.
Per tant, doncs, una temporada esplèndida. Joan, gràcies. Pere, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Ara mateix parlem tot seguit en aquest espai de ràdio amb el Joan Ibars, jo li deien el Pere Joan, no, el Pere Castellà, responsable de Renteolo, i ara parlem amb el Joan Ibars. Fem una pausa. I qui és el Joan Ibars? Doncs us expliquem de seguida, eh? Ja us avancem. És un dels pioners del sector del submarinisme a Catalunya, eh? Juntament amb el Javier Beglisson, juntament amb l'Eduard Ametlla. El Joan Ibars, 87 anys ara mateix, una persona que ens explicarà com van ser els inicis en aquest sector del submarinisme a Catalunya. No us ho perdeu, en uns instants estem amb ell.
A tota costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Todas las semanas... A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Al sud-oest de la Llosa de Palamós, sobre un passadís de sorra situat a uns metres de profunditat, reposen les restes del Boreas. Pocs mesos després del seu enfonsament, el peci del Boreas ja estava recobert d'algues i invertebrats. Andreu Llamas, biòleg i autor de diverses guies subaquàtiques, ens ho explica en més detall.
El Boreas és un dels pecis, dels derelictes més amables de fer, perquè si tens la sort de tenir dies d'aigües netes, només de començar a baixar, doncs ja a mitja la fondària ja pots tenir l'oportunitat de veure el sencer. I això és una de les coses que poques vegades passen, no? De poder baixar i veure doncs, tot el barco, doncs, tota la seva disposició... com està tan ben, diguem, col·locat sobre el fons, que sembla que estigui navegant per sobre el fons. Això jo diria que ja d'entrada és una de les coses que més impacta.
Per submergir-se al Boreas és imprescindible apropar-se amb una embarcació. Tots els centres de la zona fan sortides regulars al pèssim. Cal descendir pel cap que uneix la bolla al buc per arribar al pont a uns 15 o 17 metres. Aquí val la pena mirar els voltants i contemplar els bancs de peixos que solen envoltar el casc. Una vegada dintre, convé anar amb compte amb les aletes, ja que hi ha bastants sediments.
L'itinerari més adient... seria, doncs, comencem sempre baixant per lo que és el fondeig, aquesta fixa, que ens porta, doncs, a la part alta de la coberta, però no ens entretenim en aquesta zona, sinó que d'entrada buscarem la màxima fondària que tinguem previst de baixar, no? En aquest cas, doncs, és la part més fonda, podríem dir, està a uns 32 metres, que correspon al que seria la popa, on està l'hèlix, i és el que faríem, no? Baixar, anar per fora i arribar fins a la popa, fer un cop d'ull a aquesta zona, que és molt maca, i doncs, continuar una mica la volta.
Els fons que envolten el Boreas són interessants. D'on està la coneguda Llosa de Palamós?
El Boreas és, té de maco una mica que està doncs, enfonsat al que és la Llosa de Palamós, que és un fons maco, agradable, que està doncs, això mateix davant de Palamós. Les fondàries doncs, volten entre els 30 i pocs metres a 20 i tants, que, bueno, 20 i tants o fins i tot fins a superfície, pràcticament, podríem dir, no? I és un paisatge que combina tant precoralígen com zones de coralígen.
Just darrere del pont del Boreas s'obre la sala de màquines, lliure de qualsevol obstacle perillós per als submarinistes. Per explorar-la es fa imprescindible, però l'ús d'un focus o una llanterna.
Sempre que entrem dintre del que són estructures enfonsades o vaixells enfonsats, hem d'anar al tanto. En aquest cas és una zona que és, podríem dir que està preparada perquè sigui visitada pels submarinistes, però tot i això, doncs, clar, és un recinte més aviat no massa gran, podríem dir, i que si entren més de 2-3 persones i algun d'ells és poc curós, té una aquaticitat, diguem, una mica defectuosa i comença a letejar sense control, doncs pot enterbolir-ho tot i donar peu a situacions una mica desagradables, no?
Tots aquests motius són més que suficients perquè aquí, des de tota costa, us recomanem explorar els voltants i, per què no, l'interior del Boreas, sempre amb prudència, sentit comú i respectant les mesures de seguretat.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Ya la recta final de esta edición de A Toda Costa, es la edición 736, sábado 17 de septiembre de 2016, tal y como os anunciábamos también en nuestro sumario. Hoy hablamos con uno de los pioneros del buceo en nuestro país. Todo un honor, todo un privilegio hablar con Juan Ibars, nacido en el año 1928, 25 de diciembre, el día de Navidad, Día de Navidad, 25 de diciembre de 1928 en Guadarmar del Segura, Guadarmar del Segura en Alicante. Ingresó en la Escuela de Buzos de la Armada en 1948. Buceador de combate, buzo de gran profundidad con aire y mezclas, buceador instructor profesional con varias especialidades. Desde luego un gran enamorado de esta actividad deportiva del buceo. Y como decíamos, uno de los pioneros, junto con otros nombres, Javier Beglison, Eduardo Amella. Bueno, pues Juan Ibars ha sido una de las figuras indiscutibles del buceo en nuestro país. Hoy nos acompaña en esta edición de A Toda Costa. Juan Ibars, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, estupendamente.
Oye, un honor, un privilegio hablar contigo,
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos cómo fue tu primer impacto, tu primer encuentro con este apasionante mundo del buceo.
Pues nada, mi primer encuentro fue por los años 46,
¿sí?,
que fue cuando se hundió el submarino C4, y a raíz de todos los prolegómenos que hubo por sacar el barco y tal, pues a mí me dio la idea de, digo, hombre, pues esto es una cosa apasionante, esto es maravilloso, poder sacar un barco de 300 metros, y de ahí me nació la idea de ser buzo.
Uh-huh. A partir de aquí, una vida profesional dedicada a esta actividad, ¿no?
A partir de ese momento, yo ya me cogieron para el servicio militar, y entonces, una vez allí, en la base de submarinos destinado, pues ya me dediqué a ser buzo.
Juan, ¿qué recuerdos tienes de esos inicios con personas tan entrañables como los nombres que habíamos mencionado, ¿no?
Sí, Beglison, Amella,
Roberto Díaz, etcétera, ¿no?
Clemente Vidal, Puyó, en fin.
Exacta.
Toda la gente de...
Exactamente. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria?
Bueno, pues tengo pues gratos recuerdos. En realidad, Eduardo Amella fue uno de los que se influyó muchísimo Eduardo Almeida y Roberto Díaz, que entonces trabajaban para Nenrod, y a raíz de traer los equipos que venían con ellos desde Barcelona, Cartagena y demás, pues nació el asunto, y tengo una grata y un recuerdo estupendo de todos aquellos primeros tiempos.
La verdad es que erais un poco conejillos de indias, permíteme esa expresión, porque el buceo en ese momento se conocía muy poco, por tanto, hombre, en ese momento sí que quizá os jugabais la integridad física, ¿eh?
Sí, sí. En aquellos primeros momentos había un tira y afloja entre el resto del personal de buzos, porque claro, nosotros nacimos con la escafandra a cuestas. La primera inmersión mía y sucesivas, hasta que vino el equipo de buceo autónomo, fue bucear con casco. Y claro, hasta que no se asumió aquella circunstancia de cambio de equipos y de andar con ellos y familiarizarse con toda la problemática de ese buceo, pues sí que hubo unos peligros, ¿sabían?
Pero bueno, eran peligros que asumíais básicamente también por la equipación, ¿no? Desde luego, ¿quién la ha visto y quién la ve? Porque
claro,
todo ha cambiado muchísimo, ¿no?
Sí, 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 sí. Hombre, por favor, ha cambiado rotundamente mucho por varias circunstancias, porque los equipos autónomos han servido para mucho y nos desprendíamos ya del pesado casco de buzo que necesitaba una servidumbre acojonante para vestirse y desnudarse y todo aquello.
Bueno, ahora se ha minimizado todo muchísimo. El equipo de buceo ya no es lo que era, desde luego. Si me permites que diga tu edad, tienes 87 años en la actualidad. 87 años. Creo que ahora ya no estás en activo en el buceo, pero hasta hace poquito, hace un par de años buceabas, ¿no?
Sí, hasta prácticamente el año pasado hice una inmersión.
Sí.
En Tabarca, y bueno, pues, pero vamos, ya sin ningún privilegio de andar por ahí, ya, sino que...
Bueno, la verdad es que siempre bucear y meterse bajo el agua, en tu caso, siempre es un,
hombre,
un honor, ¿no? Decías Tabarca, aprovecho tu larguísima trayectoria subacuática, seguramente habrás tenido la oportunidad de bucear en lugares excepcionales. No sé si te viene alguno especialmente a la memoria que digas, oye, merece la pena que buceáis en este sitio que es fantástico.
Hombre, yo recuerdo inmersiones hechas en Cayo Hueso, porque yo hice dos cursos de buceo en Estados Unidos. Tuve el privilegio de que me seleccionaran para ello y recuerdo unas aguas transparentes y fabulosas y todo aquello que ahora desde luego uno añora con verdadero placer.
Sí, porque si hablamos de nuestro país, no sé si nos recomendarías algún lugar especialmente emblemático de nuestra costa.
Hombre, algún lugar emblemático, inmersiones en Ibiza y la costa balear.
Sí.
Yo no he encontrado aguas tan transparentes y sitios tan bonitos de fondos, de rocas y de como los de Ibiza y Palma de Mallorca. Y Mahón también, que estuve destinado a Mahón.
Hombre, ahí tienes la Isla del Aire, por ejemplo, al lado, que es una inmersión fantástica, una maravilla. Bueno, y estamos hablando...
También he buceado en la zona de Barcelona,
En el Maresme.
La Massa d'Or y sí, todo eso.
Sí. Bueno, la Massa d'Or, ya estamos hablando de la zona de Costa Brava, pero bueno, que la costa de Gerona, de Barcelona, tiene puntos realmente muy, muy
sí,
bonitos.
Sí, tiene también puntos estupendos.
Juan, hace poquito te dieron el buzo de honor en el Salón de la Inmersión en Cornellá, sí, en el Mediterranean Diving, el 16. Bueno, todo un privilegio. Además que te lo dio una asociación, la Historical Diving Society. Sí. Imagino que también te hizo especial ilusión, ¿no?
Claro. Yo he sido presidente de la asociación,
sí,
hasta que me entregaron el buzo de oro y me relevaron del cargo. Y la verdad es que he estado 7 años dirigiendo el Cotarro.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y además también has tenido en tu larga trayectoria posibilidad de escribir libros, por cierto, que ahora se vuelven a reeditar como Historia del Buceo.
Sí, sí.
Ese libro, bueno, también te ha dado muy buenas sensaciones, ¿eh?
Yo he buceado en Cayo Hueso hasta 487 metros uh-huh, de profundidad.
Bueno, ¿y eso cómo se hace?
Con una torreta
¿sí?
Presurizada a esa profundidad para poder abrir la puerta de salida de la torreta y entrar en el medio acuático.
Uh-huh.
Fue una experiencia que hacían los americanos para probar sus equipos y suministros de aire y, en fin, varios asuntos. Y me invitaron el jefe de la base a hacer esa inmersión y la hice.
Bueno, anécdotas, experiencias, ¿algún que otro susto a lo largo de tu vida, bueno, subacuática?
Sí, 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 ya lo creo, más de uno. Desde luego, en la Escuela Naval Militar tuve un percance gordo donde me tuve que quitar la guía de señales y salvavidas para poderme desliar de una estacha de un barco que había cogido la hélice. Y un descuido del ayudante me llevó a pasar un mal rato.
Uh-huh.
Y bueno, y varias veces también cortarse el aire y luego venir de luego.
Bueno, experiencias, ¿eh? Todo son suma experiencia a esta actividad deportiva. Una actividad deportiva, por cierto, y aprovechando, bueno, pues que estamos hablando con los pioneros del buceo en nuestro país, que también seguramente llevarás contigo visiones de esas que digas, oye, eso no lo olvido en la vida, ¿no? Tener la oportunidad de ver qué debajo del agua.
Hombre, esa es un privilegio estupendo de ver la vida subacuática en su meollo. Es una oportunidad que vamos, que no se puede olvidar jamás en la vida y se tiene presente pues en todo momento.
¿Algún encuentro especialmente significativo que digas eso no lo olvido en la vida? Un encuentro, yo no sé, a veces el menor de los peces es una maravilla, a veces bueno, pues un tiburón ballena, a veces, en fin, no sé.
No, desde luego una cosa ver peces y cosas, pues son, sí, los peces naturales de todos los días, pero ballenas y cachalotes y cosas de estas enormes yo no he visto, francamente. No he ido tampoco a los mares donde abundan los tiburones y donde abunda el tipo ese de pez gordo y tal, y ya.
Bueno, desde luego, experiencias las habrás tenido, exceptuando estas, pero la experiencia vital de casi con 86, 87 años, bueno, pues seguir haciendo alguna que otra inmersión, como en tu caso el año pasado.
Sí.
Bueno, Juan Ibarz, toda una persona entregada a esta actividad deportiva a lo largo de su vida, ha recibido el año pasado el buzo de honor, lo recibió en el Salón de Cornellà. Autor de ese libro, que por cierto ahora se vuelve a reeditar, Historia del buceo.
Historia del buceo, su desarrollo en España.
Exactamente, en cualquier caso, un recorrido por esa actividad deportiva que hoy hemos hecho y hemos querido sintetizar en esos minutos de charla con Juan Ibarz. Te agradezco que nos hayas atendido, Juan. Gracias.
Muchas gracias.
Cuídate mucho. Gracias. Muy buenos días.
Adiós.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Around. Quasi, quasi a les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, us esperem en uns instants obrint una nova entrega de Trotamundos aquí, en aquesta mateixa sintonia, Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. You look at me and I would see that smile. You're smiling now.